Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En el capítulo anterior estábamos hablando de la parte del catecismo que habla de la Iglesia. Vimos la función de los laicos, la función de los religiosos en la vida de la Iglesia. Y ahora estábamos hablando, pues, una parte importante también de la Iglesia, que es la maternidad de María en la Iglesia, que comprende del punto 964 hasta el punto 970. Y dice así, en el punto 963, después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Dijo San Agustín en el libro sobre la Virgen, capítulo 6. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, la declaró Pablo VI el 21 de noviembre de 1964. Entonces, aquí la Iglesia habla de la maternidad de María, madre de la Iglesia, y lo dice la Iglesia. Si la Iglesia, según Efesios, según dice Pablo, es el cuerpo de Cristo, y María es la madre de Cristo, que es la cabeza, pues tiene también que ser madre del resto del cuerpo. Eso es la lógica. Ayer mismo me escribió un protestante insultando, diciendo que nosotros queríamos hacer María divina igual que Dios, es decir, que es madre de Dios. Yo le contesté, mira, hermana, nosotros no decimos que María es madre de Dios, el Espíritu Santo dijo que María es madre de Dios cuando la llamó por boca de Isabel madre de mi Señor, usando la palabra Adonai. Además que, bueno, pues, por supuesto, nuestros hermanos de otras iglesias tienen un gran déficit de lógica. Yo creo que eso no se adquiere por pastillas, pues si no las recomendaría. Porque si María lleva en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios,
claro,
increado desde el principio, se mete en el vientre de María, está 9 meses en María y María lo pare, ¿cómo se llama eso?
Madre.
Una madre, que no hay otra palabra para llamar. Y no es madre de un hombre, es madre de la segunda persona de la Trinidad. No porque la creó, sino porque la encarnó, porque le dio carne. No sé cuán difícil es a ellos entender cuando se encontraron la oración de Javé, que son dos líneas perdidas en el mar del Antiguo Testamento, y son incapaces de creer o de entender una cosa tan sencilla. También los judíos se enorgullecían, hasta el día de hoy se enorgullecen de ser hijos de Abraham, ¿no?
Claro.
Abraham es nuestro padre. Y yo estoy seguro que ningún protestante que son tan íntimos del Antiguo Testamento le va a negar a los judíos que son hijos de Abraham.
No.
Y yo estoy seguro que ellos mismos se dicen hijos de Abraham. Y si los judíos son hijos de Abraham, y está bien, ¿qué escándalo puede haber que los católicos seamos hijos de María? A ver, explícame. ¿No son dos seres humanos igual?
Sí, claro, es lo mismo.
Aunque no, María es superior. ¿Por qué los judíos son hijos de Abraham? porque son hijos de la fe de Abraham, porque Abraham es el primero que creyó. Entonces nosotros somos hijos de María, porque María es la primera que creyó cuando aceptó a Cristo en la encarnación. Entonces somos hijos de la fe de María, como los judíos son hijos de la fe de Abraham. No sé cuán difícil es entender eso. A no ser para alguien que vive en un delirio tremens constante. Pero también, desde el punto de vista profético, si tú vas a Génesis 3.15, que es el protoevangelio, la primera buena noticia, el Señor lo dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia, entre la descendencia de la mujer, dice la palabra bíblica, es entre la simiente de la mujer y los seguidores de Satanás. Guerra, dice que la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, porque la Biblia hebrea lo tiene en plural, ellos te pisarán la cabeza, no él o ella, ellos te pisarán la cabeza, mientras tú le querrás morder el calcañar, también en plural, en hebreo. Dice que los hijos de la mujer van a tener poder para derrotar a Satanás.
Ahora, según los evangélicos, ¿quiénes son los hijos de la mujer?
Ahí va. Ellos dicen que los hijos de la iglesia. Pero la iglesia, yo no he visto nunca que la iglesia la definan como la mujer. La definen como la esposa de Cristo, pero la profecía no dice que la esposa de Cristo, dice la mujer y sus hijos. Y da la coincidencia que en San Juan 19:25, cuando el Señor está en el Calvario, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí vemos a la mujer con M mayúscula, con su descendencia. Y en Juan somos nosotros la iglesia, que Juan representa a la iglesia, a los que son fieles a Cristo. Ahí somos engendrados en María, y es María pronunciada como madre de la iglesia. Yo no sé por qué ellos entienden tantas cosas extrañas en esas oraciones de prosperidad que encuentran en la Biblia y todo eso, no ven esto tan claro. Fíjate la similitud, Génesis 3. El Génesis estaba en un monte, así lo dice el profeta Isaías: te puse de guardián al ángel, te puse de guardián en el monte del Señor a cuidar las primeras criaturas. El Génesis era un monte. En el centro del monte, ¿qué es lo que estaba?
La mujer.
Y el árbol del bien. El árbol del bien y del mal era el centro del monte este del paraíso. Ajá. Estaba el árbol del bien y del mal. Un hombre, Adán, una mujer, Eva, y Satanás, en forma de serpiente, ¿no? El hombre no tuvo acceso al árbol de la vida porque pecó y perdieron la gracia, y Satanás está triunfante en el jardín del Edén. Sin embargo, veamos a Juan 19. ¿Qué volvemos a ver en Juan 19? Un monte. El monte Calvario. O sea, Génesis, el monte de paraíso. Juan 19, un monte, monte Calvario. ¿Qué estaba en el centro del monte del Génesis, dijimos? El árbol de la vida. ¿Qué está en el centro del monte Calvario? La cruz, el árbol de la vida. ¿Qué había en Génesis? Un hombre y una mujer desobediente. ¿Qué hay en el Calvario? Un hombre y una mujer obedientes. María, hagan lo que Él les diga. Yo soy la esclava del Señor. Y Jesús, que no saca mi voluntad, sino la tuya. Y en el Génesis, Satanás triunfante. En el Calvario, Satanás derrotado. Y por eso que Jesús se dirige a María con la palabra mujer. No es de desprecio. Si Jesús despreciara a María, olvídate que Jesús te puede amar a ti y a mí, si despreciara a su madre que lo llevó en el vientre. Eso solamente cabe en un delirius tremens que tienen algunos de odio.
Aparte que estaría faltando uno de los mandamientos.
El cuarto mandamiento de honrar padre y madre. O sea, eso es totalmente descabellado. Son pobre gente que padece de esas alucinaciones. Pero vemos que la profecía de Génesis 3.15 se cumple en el Calvario, donde María es constituida madre de los creyentes. Por eso la iglesia en este capítulo habla de esta maternidad espiritual de María sobre toda la iglesia. Y dice en el punto 967, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la iglesia. Incluso constituye la figura de la iglesia. María es la figura de la iglesia. Por eso es que aparece rodeada de las 12 estrellas en el Porque ¿qué cosa es todo el Antiguo Testamento? La preparación de la venida del Mesías. ¿Y dónde se realiza la venida del Mesías? En el vientre de María. O sea, que la mujer creyente que engendra a Cristo, como todo creyente debe engendrar a Cristo. Dice en el punto 970, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Sigue diciendo la Iglesia, ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado, Redentor, el Verbo encarnado y Redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como todos los creyentes, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa. O sea que dice que ninguna criatura puede estar nunca puesta en el mismo orden del Verbo encarnado, pero sí tenemos participación en la obra del Verbo encarnado. Y María tiene participación más preminente, más que nadie, en el Verbo encarnado, porque es la encarnadora del Verbo. En el punto 971 y 972 va a hablar sobre el culto a la Santísima Virgen. Yo les recomiendo a los hermanos que oyen el programa y a los medios hermanos que también oyen el programa, a ellos se los recomiendo más todavía, digo medios hermanos, a nuestros hermanos de otras iglesias, porque como ellos dicen que ellos no son hijos de María, pues entonces somos medios hermanos, claro. Porque somos hijos por parte de padre, pero no por parte de madre. Así que a nuestros medios hermanos yo les recomendaría que leyeran o busquen en el internet la instrucción de Pablo VI que se llama Marialis Cultus, Marialis Cultus, o el culto a María, donde el Papa regula qué culto se le debe dar a María en la Iglesia, que se van a llevar una gran sorpresa. Pero el Catecismo dice, en el punto 971, todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. San Lucas 1:48. Dice, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más remotos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios o Teotocos, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se le da al Verbo encarnado. O sea, la Iglesia deja bien claro que seamos un culto de honor a la Virgen María, es totalmente diferente al culto que le damos a Dios, que es de adoración, cuando a la Virgen le damos un culto de veneración o de honra, como dice el mandamiento, honra a padre y madre. Jesús honró, cumplió un mandamiento porque Jesús honró a su padre y a su madre. Jesús honró a su Padre Dios y honró al mismo nivel a su Madre María. Si Jesús honró por mandamiento bíblico a su Madre María, nosotros qué mal hacemos en honrar a la misma mujer que honró el Verbo encarnado. Claro. Dice la Iglesia, de ahí surge el culto a María, dice la Iglesia. Y ya con esto la Iglesia resume el papel de María como madre de la Iglesia y comienza en el artículo que dice, creo en el perdón de los pecados. Uh-huh. Este paso yo creo que antes que se acabe el año vamos a terminar el catecismo.
Pero aparte de eso, los evangélicos dicen que siguen a Lutero. No, o sea, supuestamente ese es la...
No, ya, olvídate, eso eran los luteranos, ya ningún evangélico sigue a Lutero.
Ese es el asunto, porque mayormente ellos dicen no, que o sea, siempre están aludiendo a Lutero, y Lutero era mariano.
Exactamente. Lutero, sobre la tumba de Lutero está un cuadro de la Asunción de María. Lutero defendió, hay unas palabras en unos comentarios a Magnificat que hizo Lutero, hay unas palabras increíbles de Lutero hacia la Virgen María. Pero este es lo que yo te he dicho siempre, los protestantes hoy no tienen absolutamente nada de Lutero. Si Lutero hoy se levantara de la tumba, por ejemplo, aquí en Miami, en cualquier ciudad, un domingo para ir a misa, jamás entraría a una iglesia protestante. Bajaría fuego del cielo a una iglesia protestante. Porque el sentimiento de Lutero y el culto de Lutero era más apegado a la iglesia católica que a cualquier otra cosa. Uh-huh. Así mismo tú ves el culto luterano hoy en día, que es casi la misma liturgia católica. Él nunca entraría en una iglesia pentecostal. Lutero, no con la ira que tenía Lutero, él fustigaría a esas iglesias que andan en los garajes y en los shopping centers hoy en día. Y esa gente no tiene absolutamente nada de Lutero, ni la teología. Lo único que tienen es la ira. Lo peor se les pegó y de lo bueno no captaron absolutamente nada en estos momentos. A no ser los luteranos, que siguen la enseñanza de Lutero. Pero acuérdate que a los 10 años de Lutero haber hecho la reforma, habían 450 iglesias ya que no le hacían caso. A los 10 años de empezar la reforma. O sea que ya los protestantes nada tienen de Lutero. Acá tienen que cada cual de que inventó la iglesita suya en la esquina. No estoy hablando de los protestantes tradicionales, como los presbiterianos, los metodistas. Estoy hablando de esta racha que nos ha caído de iglesias en todas las esquinas inventadas por alguien. Pues comienza el artículo 976, creo en el perdón de los pecados. Y el punto 976 dice, el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados y a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe de la iglesia en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, le serán retenidos. San Juan 20, del 22 al 23. Aquí vuelvo otra vez a maravillarme. ¿Qué explicación hace falta para ese versículo?
No, ni una.
¿Ninguna? ¿Por qué no lo entienden? A no ser que, como dice San Pablo, le ha oscurecido la mente a las verdades de Dios. Fíjate, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes, los 11 apóstoles, perdonen los pecados, yo se los perdono. A quien se los ate, yo se los ato. ¿Qué hay que explicar ahí? Absolutamente nada. Es absurdo que haya que dar que hablar sobre. No hay nada más claro en todas las Biblias del mundo, hasta en ese desastre que es la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Está escrito de esta forma. Fíjate, el Señor sopla dos veces en todo el curso de la historia. Sopla la primera vez en las narices de Adán. Uh-huh. ¿Y qué le da?
Vida.
Aliento de vida, vida. Uh-huh. Le da vida, le sopla el Espíritu Santo en las narices de Adán al insuflarle la gracia, que es lo que le da la vida a Adán. El Señor no vuelve a soplar más en toda la historia de la palabra de Dios hasta la tarde de la Pascua. La tarde de la Pascua, realizada la obra de la redención, el Señor se aparece a sus apóstoles. Y dice, Shalom, la paz. Y dice, así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Aquí hay una gran analogía. Así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. El Padre envía a Jesús y Jesús
envía a los apóstoles.
De la misma manera, así como. ¿A qué mandó el Padre a Jesús? A la redención de los pecados. ¿A qué manda Jesús a los apóstoles? Administrar la redención de los pecados. Así como mi Padre me envió a mí, exactamente lo mando a ustedes a hacer lo mismo que mi Padre me envió a hacer a mí. ¿Y qué hace después? Sopla. Lo mismo que hizo con Adán. Recibe vida nueva. Recibe el Espíritu Santo. O sea, el Señor le da una efusión a los apóstoles, a nadie más. No es Pentecostés. Para Pentecostés faltan todavía 50 días. No es la difusión del Espíritu Santo de Pentecostés carismática. Reciban el Espíritu Santo, ¿para qué? Ahora lo va a decir, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿Qué más hay que explicar ahí? ¿Por qué el Señor le dio a los apóstoles el poder de ministrar el perdón de los pecados? No tengo la más remota idea. Pero como todos los fundamentalistas dicen que la Biblia hay que entenderla tal como está escrita, pues así se queda.
Uh-huh. Pero ellos eran la base de la iglesia en ese momento. Eran los obispos, los cardenales, vendían a hacer lo que vienen a hacer ahora los obispos.
Lo que vienen a hacer los obispos, los sucesores de los apóstoles. El Señor le da el poder a los 11 apóstoles, no se lo da a nadie más como le da el poder de celebrar la Eucaristía solamente a los 11 apóstoles. Cuando manda a predicar a los apóstoles y a la multitud de discípulos. es un mandato para la iglesia. Pero cuando manda a celebrar la Eucaristía y al perdón de los pecados, está limitado al colegio de los apóstoles. No sé qué más hay que explicar en esto. Es que si ya no lo entiendes así, hermano, el Señor te ha cerrado los ojos la gracia. Esto no lo inventé yo. Eso está escrito en tu evangelio y en el mío. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Explícame qué otra cosa ahí se puede analizar o se puede interpretar. Y eso es lo que la iglesia proclama. El Señor nos dio a nosotros, no a los que vinieron después, la misión de ministrar la redención de Jesús. El sacerdote no perdona con su poder, el sacerdote perdona con el poder del Espíritu Santo que recibió la iglesia de Jesús. Uh-huh. Es como un juez no ministra la justicia con su poder, un juez ministra la justicia con el poder del Estado.
Claro.
El sacerdote ministra el perdón de Dios con el poder de Dios, no con él. Si un juez es un sinvergüenza y ministra la justicia, esa justicia está bien administrada porque es el poder del Estado. Así pasa con un sacerdote, por malo que sea el sacerdote, cuando ministra, él no ministra con su vida, ministra con el poder de Dios que Dios le dejó y que recibe por imposición de mano. No sé cuán difícil es entender eso. A no ser que yo sé quién no quiere que entienda eso. Quien no quiera que entienda eso es el demonio. Porque el demonio no quiere que tú te reconcilies con Dios. Uh-huh. Yo me confieso con Dios. Perfecto. ¿Y cómo tú sabes que Dios te perdona? ¿Te manda un email? ¿Te manda un texto? Entonces, porque dice aquí mismo que el pecado que se perdonan, el pecado que no. A quienes perdonen, yo perdono, pero a quien les retengan, yo retengo. Tú te confiesas con Dios, pero tú sabes que Dios no te retuvo el pecado.
Claro. Tiene que haber una señal.
Tiene que haber una señal. La señal es el poder que Dios le da a la iglesia. Cuando te lo dice el sacerdote, yo, no con mi autoridad, con la autoridad que me da la iglesia, te absuelvo. No dice te perdono. Uh-huh. Dios es el que perdona, el sacerdote absuelve. Te absuelvo de tus pecados, no en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios que no se equivoca y Dios que no niega lo que dice, cuando dice a quien ustedes perdonen, yo perdono, ahí tus pecados quedan perdonados. Quedas en cero. La confesión es un regreso al bautismo. Por eso que el demonio la teme tanto. El demonio no quiere que tú seas reconciliado con Dios. Y esto es lo que la iglesia dice, creemos, nos dice el credo, nosotros creemos en el perdón de los pecados. ¿Por qué? Dice la iglesia que creemos. La iglesia, el credo es una afirmación de fe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva habían personas que creían que los pecados no se perdonaban. Habían personas en la iglesia primitiva que pensaban que después del bautismo ningún pecado era perdonable. Por eso que las personas esperaban bautizarse a punto antes de morirse. Por eso que Constantino se bautizó 4 o 5 días antes de morirse. Porque imagínate tú, ¿qué garantía tú tienes de no pecar después que te bautizas? Entonces la iglesia paró la herejía diciendo, no es que tú creas que la iglesia, que los pecados no se perdonan. Nosotros creemos que los pecados son perdonados por el poder que Cristo le dio a la iglesia. Por eso que se pone esto en el credo, para aclarar esa duda de la iglesia primitiva, de algunos que decían que los pecados no eran perdonable. Dice en el punto 977, entramos, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Vamos a hablar del bautismo como fuente para el perdón de los pecados, pero eso lo haremos la semana que viene para poder entrar en tema, y Dios permita que en un mes o 2 meses podamos terminar el credo.
El credo.
Porque ahora cuando lo termine me voy a quedar vacío, ya no sé qué voy a dar después de tantos meses dando el credo. Pero esto del perdón de los pecados es una necesidad muy grande de aclararla, porque hay una gran confusión en el pueblo de Dios. Igual que los que dicen, no, yo no me confieso con el cura porque yo no le digo mis pecados a otro hombre igual que yo. Mentira. Si ahora todo el mundo va a los shows públicos y a los radios llaman y dicen todos sus pecados, con la diferencia que ahí no se los perdonan. Y en el sacramento de la confesión te perdonan los pecados. Porque el sacramento de la confesión, como explicábamos en el retiro, no solo perdona los pecados, te libera de las ataduras del demonio, uh-huh. Te sana de enfermedades que son producto del pecado, de las enfermedades psicosomáticas. Y aparte te libera, y no solo te libera, te deja en cero. Vuelvo a repetir, el bautismo es un retorno, la confesión es un retorno al bautismo.
Pero aparte de eso, no es un invento de la Iglesia Católica, como dicen algunos, ¿no? O sea,
para
eso
venía, nada.
Eso venía el judaísmo, inclusive.
En el judaísmo, exactamente, en el judaísmo, ¿qué se hace en el Yom Kippur si no los judíos perdonar sus pecados? Uh-huh. ¿Qué hacían los judíos en los sacrificios que se presentaban por los pecados? Confesaban sus pecados delante de la víctima, que era inmolada. Igual que nosotros confesamos nuestros pecados delante de Cristo, al cual representa el sacerdote. En el sacrificio para el perdón de los pecados en el templo, en la antigua alianza, el que ofrecía el sacrificio tenía que confesar en voz alta sus pecados delante de la víctima.
En voz alta todavía.
En voz alta. Uh-huh. Y al lado, delante del sacerdote que iba a sacrificar la víctima.
Yo quisiera ver a esos evangélicos que se confiesen en voz alta en su iglesia.
Hay algunos que lo han obligado. Lo que pasa es que no le dan el perdón de los pecados. Claro. Hace poco un pastor, hace un caso muy famoso, que le dio un ataque al corazón porque tuvo que confesar públicamente un caso de él de adulterio. Uh-huh. Y le dio un ataque y se murió. Ese pobre hombre lo hicieron confesar, pero no le dan el perdón de los pecados. A Jimmy Swagger lo hicieron confesarse en la televisión, pero no le dieron el perdón de los pecados. Esto es en privado y te damos el perdón de los pecados. ¿Por qué hicieron confesarse a Jimmy Swagger? Porque él tuvo que reconocer públicamente, porque era un personaje público, que era pecador. En la confesión tú te reconoces que tú eres pecador, por eso tienes que decir los pecados. Para que no te creas, tienes que decirlo. Oírtelo tú mismo para que no creas que tú eres perfecto y que tú cometes errores, no pecados. Queremos solamente, Jorge, pues recordarles a los hermanos, bueno, ya pasó nuestro retiro de mayo, ¿verdad? Fue de gran bendición para todos nosotros, de crecimiento espiritual. Para los que participaron, que el próximo retiro, ya lo avisaremos, será en diciembre, como todos los años tenemos dos retiros, uno en mayo y otro en diciembre. Por el momento lo que tenemos, la actividad que tenemos solamente es las clases bíblicas los martes en nuestro ministerio, estudiando el libro de Samuel. Pueden encontrar todos los datos de nuestras clases en apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Está nuestra dirección y los días que nos reunimos. También pueden en nuestro mismo apologeticasiloe.com ver los temas, ver los videos de la sección de clases, escribirnos sus comentarios. Como siempre, solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.